pues con esta sintonía pasamos a nuestra sección de literatura de cada jueves y en esta ocasión vamos a hablar con Héctor de parte de la editorial y distribuidora Virus, especializada en pensamiento crítico libertario y memoria histórica. Y ya tenemos a Héctor al otro lado del teléfono. Kaixo, Héctor, bienvenido.
Kaixo, ¿qué tal?
Bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien, aquí liadísimo. Aquí no paramos.
No paráis. Y bueno, pues gracias por sacar este huequito para hablarnos de las novedades que nos traéis desde Virus. Vamos a empezar con el libro La invención de las mujeres. Cuéntanos.
Bueno, pues este es un libro, yo pienso que muy especial. Es de una autora nigeriana, se llama Oyeronke Oyebumi. Y es uno de los referentes del feminismo descolonial. Lo que plantea ella con un estudio histórico crítico de la cultura yoruba, que es una población nigeria, ella hace un estudio muy extenso de cómo se componía la sociedad y cómo se transformó con la colonización. Ella pues nos descubre que en esta sociedad no existía una diferencia, una jerarquía basada en el género. Había pues otro tipo de relaciones de poder, sobre todo alrededor de la edad, pero no era el género algo que se contemplara, ¿no? Entonces, es una sociedad compleja, que esto es algo importante también, porque desde la visión occidental pues se tiende a simplificar, ¿no?, todo lo que no es nuestra propia tradición o cultura. Y bueno, ella describe pues una sociedad compleja con una organización estatal también, con ciertas jerarquías, pero en todo caso no hay esta distinción por género. Entonces, al llegar los colonizadores, obviamente pues traspasan esa cultura victoriana muy muy marcada por el concepto de hombre y mujer, y en su dominación pues establecen relación con los hombres de esta sociedad yoruba como cadena de transmisión, ¿no?, de su mando, de su autoridad, que ya ha sido impuesta a sangre y fuego, ¿no?, como todas las demás. Entonces, esto produce como una transformación radical, porque las mujeres que en su momento pues tenían pues un respeto, un lugar igual en la sociedad, son desplazadas y produce esta invención de las mujeres, como ella titula el libro, ¿no? Entonces, no sé, os podría explicar mucho más, pero creo que es mejor que cada cual pues se adentre en el texto, porque nos trastoca muchas ideas preconcebidas, tanto de pues este choque, ¿no?, entre cultura dominante y dominada, como sobre todo pues lo que supone, ¿no?, el hecho de llevar esa cultura pues patriarcal a un lugar donde no es exactamente así.
Así que por un lado, como decías, ¿no?, al principio pone en cuestión totalmente la cosmovisión, el imaginario que tenemos muchas veces desde Occidente sobre África, de sociedades simples, tribus, pues todo ese imaginario que tenemos lo pone en cuestión, porque describe una sociedad muy compleja, ¿no?, como comentabas, y luego además pone en cuestión, bueno, pues esa visión sobre los dos géneros, ¿no?, explica, entiendo, pues que había otro tipo de organización y que la invención de las mujeres se da con la colonización.
Exacto. Sí, es que es súper interesante. O sea, no es extraño, ¿no?, que este texto se convirtiera pues eso, en un poco de los fundamentos de la crítica descolonial, pues, feminista.
¿Y qué nos puedes contar sobre la autora? Hemos leído que es profesora de sociología, ¿no?
Sí, ella estudió sociología en Nigeria y posteriormente siguió estudiando en California. Y es una académica, pero también activista, ¿no? Militante feminista que ha criticado sobre todo pues esa aproximación a lo que es otro para la cultura occidental, ¿no? Y aplicando esa visión occidental sobre el resto del mundo.
Pues muy, muy interesante, Héctor, este primer título. Lo recordamos para las personas que nos estén escuchando, La invención de las mujeres, de Oyeronke Oyegumi. No sé si lo he dicho bien.
Sí. Bueno, yo también un poco estoy totalmente seguro porque es una pronunciación pues a la que no estamos acostumbrados.
Bueno, dejamos ahí este título y pasamos al siguiente. ¿Qué más vamos a comentar, Héctor?
Bueno, pues os comento un poco sobre otro libro que sacamos ahora, que es un poco, estamos completando un círculo de la obra de Karl Polanyi, que es pues muy conocido por La gran transformación, que es como un libro fundamental, así de crítica de la economía liberal, sobre todo a partir de los fenómenos históricos que se producen en Europa entre guerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos publicando, después de haber ya publicado pues Europa en descomposición, La naturaleza del fascismo, un libro que hemos titulado Archivo Polanyi, porque viene a completar sus reflexiones sobre esa época. En concreto, lo subtitulamos Crisis, Socialismo y Fascismo, porque a pesar de lo que pudiera parecer, porque ya tiene una obra extensa, siempre encontramos algo nuevo, ¿no? En sus textos él no dejó de reflexionar sobre el auge de las políticas totalitarias, sobre el colonialismo, el racismo, y cuestiones pues más prácticas sobre cómo aplicar la justicia social a partir de pues unas ideas más socialistas. Y esto sería como un poco ya para acabar de profundizar en su pensamiento, en su visión crítica. Y vendrá un segundo volumen, ¿no? Que con el que ya acabaremos la colección de sus textos.
O sea que, si no he entendido mal, es una recopilación, ¿no?, de distintos textos, este archivo Polanyi.
Sí, son textos que la mayoría de ellos eran inéditos hasta ahora. Estos son una colaboración que tenemos con Fernando Soler, que es un profesor de filosofía, pues experto en la obra de Polanyi. Él se ha dedicado a rastrear pues todos sus documentos y a rescatar pues todo lo que considera pues importante para darlo a conocer.
Héctor, ¿por qué consideras importante traer este libro de nuevo, ¿no? A veces igual apartamos como obras, textos que se han escrito anteriormente. ¿De alguna manera consideráis que es importante traerlo en este momento?
Sí, o sea, sin quitar ningún valor al pensamiento que se está produciendo hoy en día, ¿eh? Pero es verdad que este autor, Polanyi, reflexionó como muy profundamente sobre unos cambios que se estaban produciendo en su época y que, por desgracia, son muy parecidos con los que están sucediendo ahora, ¿no? Cuando nos habla pues de una crisis económica profunda que ha llevado el liberalismo pues a tensar los fundamentos de la sociedad, de la posibilidad de una sociedad cohesionada, pues como pues estos procesos privatizadores, por ejemplo, que decimos ahora, ¿no? Cómo van dañando, deteriorando, cómo facilitan el auge de políticas autoritarias y cómo de hecho estas políticas autoritarias son una propia necesidad del mercado de poner en orden de nuevo pues el caos que está generando. Entonces, como es, él habla de cosas que nos suenan muy cercanas y muy presentes en realidad, y pensamos que no hay que tomarlo al pie de la letra, pero creemos que hay mucho que pensar con Polanyi, ¿no? Con sus reflexiones, y a partir de ahí, pues, obviamente, aplicarlas a nuestro presente, pasando por nuestra propia reflexión.
Desde esas similitudes, ¿no? De la época en la que él reflexiona sobre todo esto y la actual, como decías también, de crisis económica.
Sí, o sea, no hay que caer en simplificar, ¿no? No es todo igual. Suceden muchas cosas entre él y pues nuestra época. Pero sí, pensamos que es importante recuperar su pensamiento.
Además, estamos leyendo, ¿no?, que lo hace desde una visión bastante multidisciplinar, ¿no? Que no lo hace solo desde una perspectiva igual económica, sino que lo aborda desde distintos puntos.
Sí, totalmente. O sea, podemos hablar de su obra como pues parte de historia, parte de sociología, parte de economía. Sí.
Pues Héctor, si te parece, dejamos aquí este segundo título, Archivo Polanyi, y pasamos al siguiente y último título. ¿Qué nos vas a comentar?
Bueno, pues os voy a comentar de un autor que tal vez conozcáis por ahí, que es Juanma Agulles. Él ha escrito bastante. Bueno, él para conocerlo un poco mejor, de dónde viene, él pues desarrolla una crítica antidesarrollista, libertaria, que llevó a cabo pues desde la revista Cul-de-Sac, por ejemplo, o en el Consejo Editorial del Salmón también. En Virus ya había publicado un folleto pequeño, La vida administrada, en el que nos habla de, o nos hace una crítica a la idea de progreso central en nuestra sociedad. Y pone en cuestión, ¿no?, cuáles son los problemas que esto conlleva. Entonces, el libro que nos presenta ahora va más allá, porque partiendo de esta crítica, él lo hace una historia sobre la pobreza y el progreso. Este sería el subtítulo. El título del libro es La negación de la virtud, porque tiene mucho que ver con qué visión o qué políticas se han aplicado desde el poder sobre la cuestión de la pobreza. Y Juanma, pues lo que nos plantea también es, cuando hablamos de progreso, tenemos esta idea de que el progreso nos va a liberar, ¿no?, pues de la esclavitud, del trabajo, de la miseria, y sin embargo cada vez ha progresado todo más y cada vez nos vemos más miserables y más esclavizados del trabajo. Entonces, él lo que nos dice es que aquí hay una relación dialéctica, o sea, el progreso produce pobreza, porque primero pues produce la desposesión y a partir de ahí liga a las personas, a la población, a su, bueno, pues a seguir su senda. Él dice algo, bueno, no sé, os leo nada, una frase que me parece interesante.
Sí, adelante.
Sí, él pues nos habla de la relación dialéctica entre la piedad y la horca, entre la caridad y la terapia, entre la reinserción y el encierro. Y esto se sigue desplegando en nuestros días. No sé si me he dispersado un poco, igual por centrarnos.
Sí, creo que te estoy entendiendo. Es un poco como, ¿no?, como una especie de paradoja, ¿no? Respecto al ideal de progreso que a su vez, o sea, como que está construido en oposición a lo que consideramos pobreza, pero sin embargo es el mismo que produce pobreza.
Exacto, sí, sí. Solo por concretar, porque podría parecer por lo que he dicho hasta ahora que Juanma pues simplemente va filosofando, ¿no? Y el libro en realidad nos, digamos, acompaña esta reflexión de una investigación histórica en la que desde la Edad Media pues nos va hablando de qué sucede, ¿no? con las personas que han sido desposeídas y cómo pues el poder de la Iglesia, el poder del Estado va disciplinando o va utilizando de hecho el estigma de la pobreza para disciplinar, para conducir, y pues bueno, cuando es necesario encierra, confina, somete, y un poco como también en esta historia se van produciendo pues resistencias, ¿no? contra este hecho. Y esto pues nos lleva un poco hasta hoy, porque cuando se habla públicamente de pobreza, los discursos son curiosamente muy parecidos a los que se utilizaban en pues, siglos antes.
Me está pareciendo muy, muy interesante todo lo que nos cuentas. Estamos leyendo que el autor, Juanma Agulles, ha trabajado además durante bastantes años en un albergue para personas sin hogar, ¿no? Pues precisamente con personas totalmente desposeídas.
Sí, sí, él también parte mucho de su experiencia. Él nos habla en la introducción, pues nos habla de su familia también, de la relación con la pobreza, pues que el proletariado siempre se encuentra en esa frontera a punto de cruzar.
En la fina línea.
Y por otro lado, pues de su experiencia con su trabajo, que sería un poco también una extensión de donde él ha querido intervenir.
Y como decías también ahora, ¿no? Recoge historias de resistencia, que eso también nos gusta mucho, ¿no? No solamente quedarse en ese análisis, en esa reflexión, sino además recoger historias de resistencia sobre esto.
Sí, 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 claro. Creo que es primordial, ¿no? También como no centrarnos solo en esas historias oscuras, sino entender que la resistencia también es inherente a la humanidad. Entonces siempre hay una manera de subvertirlo todo.
Y de construir memoria, ¿no? También. Pues claro. Héctor, no sé si quieres comentarnos alguna cosa más.
Para no enrollarme mucho, solo os comentaré que hay un cuarto libro que vamos a sacar ahora, que se está retrasando un poco, pero bueno, tampoco quería enrollarme mucho con ello porque es una edición que haremos en catalán, pues procuramos siempre ir publicando textos que nos resultan importantes en nuestra lengua. Y bueno, este sí que quería comentarlo porque me parece pues un libro importante. Es un libro que publicó Capitán Swing en castellano hace unos pocos años, que es Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, de Jane Jacobs. Y bueno, solo para que sepáis que estamos a punto de publicar esto también.
¿Se tiene ya fecha de salida?
Sí, está habiendo algo de retrasos en imprenta, pero bueno, ya está ahí, están trabajando en ello.
Si quieres comentar brevemente también de qué va, aunque nos lo podemos intuir por el título, pero puedes comentarnos también un poco, hablarnos un poco sobre este libro.
De acuerdo, sí, este es un libro que apareció a finales de los 60, que escribe Jane Jacobs como una crítica al urbanismo frío, autoritario, ¿no? Que pretende pues dictar cómo se debe comportar la sociedad a partir de cómo se organiza la ciudad. Y con ello pues destruye pues formas de vida comunitarias, espontáneas, que suceden en las concentraciones urbanas. Y bueno, ella denuncia un poco la falsedad de esto. Al fin y al cabo, que tú construyas la ciudad de una manera no tiene por qué ser determinante, pero por otro lado, pues denuncia cómo ese intento va expulsando a gente, va impidiendo que la gente se encuentre, va, bueno, pues digamos que va empeorando nuestras vidas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hace una propuesta de, pues eso, de una ciudad más viva, más en la que sea posible pues organizarse, encontrarse y bueno, y no depender de estas políticas verticales.
Pues aquí dejamos este último título, Muerte y vida de las grandes ciudades, de Jane Jacobs, que, como dices, bueno, pues saldrá próximamente desde Virus Editorial en catalán.
Sí.
Bueno, Héctor, pues mil esker. No sé si quieres comentar alguna cosa más para cerrar.
Pues no sé.
Ya nos hemos quedado sin ideas.
Bueno, es que sí, ya os va, no sé, os voy a llenar la cabeza de cosas. Casi lo dejamos aquí.
Hemos leído ahora en vuestra página web que habéis cumplido 30 años.
Sí, bueno, de hecho, igual somos un poco lentos con la comunicación, porque ya estamos a punto de cumplir los 32.
O sea que ya este año cumplís 32 años desde Virus.
Sí. Bueno. Sí.
Bueno, pues felicidades. Mil esker, muchas gracias, Héctor, por traernos estos títulos. Y bueno, pues aquí dejamos la sección de literatura. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotras.
Agur.
Salud.